Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero citarte textualmente lo que dice la Real Academia sobre uno de los delitos que se recogen en el Código Penal. Abro comillas, comillas. Conducta delictiva que lleva a cabo la autoridad o el funcionario público que en el ejercicio de sus funciones realice una administración desleal del patrimonio público o se apropia indebidamente de objetos que forman parte de dicho patrimonio. Subráyalo de realiza una administración desleal. Esta definición que te acabo de leer corresponde a la malversación, delito del que seguro has escuchado muchas cosas en los últimos días, porque el gobierno rebaja sus condenas. ¿Sí? El pasado viernes Esquerra Republicana presentaba una enmienda en el Congreso, proponía la rebaja de la malversación para que, como mucho, se condene a 3 años. Un traje hecho a medida para quienes desviaron dinero para aquel referéndum ilegal, entre ellos Junqueras y otros 40, se dice pronto, 40 cargos de aquella Generalitat acusados de lo mismo. Su portavoz de la Generalitat es Marta Vilalta.
Un delito que se ha utilizado de forma fraudulenta para perseguir la disidencia política y para perseguir también el independentismo. Lo que queremos es limitar esta capacidad de persecución de los aparatos del Estado y poder modificar también este delito de malversación, sin que esto quiera decir beneficiar a la corrupción. Son modificaciones probablemente quirúrgicas las que se tienen que hacer.
O sea, que van a conseguir que robarnos les salga más barato. Ante esta propuesta, el PSOE ha querido matizarla presentando una enmienda que se ha aprobado finalmente en la Comisión de Justicia. Se rebaja la pena a la que se enfrentan los dirigentes del proceso encausados por malversación, que pasa de un máximo de 6 a 4 años, uno más de lo que proponía Esquerra. Se garantiza que en ningún caso quedará impune esa desviación de fondos, así lo venden. La portavoz de los socialistas, Pilar Alegría, contaba algunos de los motivos de esta reforma llevada a cabo por el gobierno.
La primera, como digo, homologar o europeizar nuestro Código Penal. La segunda, que me parece también muy importante, es devolver al debate de la política lo que es de la política y sacarlo del terreno de los tribunales. El tercer lugar, lo decía al principio de mi intervención, seguir apostando por algo que es fundamental, de primero de política, como es la convivencia. Y en cuarto lugar, porque nos parece que toda prisa es poca cuando estamos hablando de seguir luchando por la transparencia, por la higiene democrática y por esa lucha contundente contra la corrupción.
Luego hablaremos, pero eso de europeizar el delito es sencillamente mentira. Hoy nos hemos sorprendido cuando Podemos ha confirmado que se desvincula de la negociación, ya que tienen ciertas dudas sobre la aplicación del delito y temen que esta enmienda pueda beneficiar a condenados por corrupción de otros partidos. Aún así, el presidente del grupo parlamentario de Podemos, Jaume Asens, confirmaba de esta manera que apoyarían la reforma del Código Penal, donde se incluyen, por ejemplo, lo del delito de sedición.
De momento no se plantea en ningún caso, digamos, dejar caer todo el paquete de reformas que presentamos el viernes pasado, en la cual también se incluiría el delito de malversación. Eso no quiere decir que de momento nuestra firma no está ahí. Es una enmienda del Partido Socialista que estamos estudiando, pero no nos planteamos ahora mismo, digamos, hacer descarrilar ese acuerdo.
Papanatas. La firma no está ahí, pero van a apoyar la reforma. Por lo tanto, da exactamente igual. No será el único partido que apoye esta medida presentada por el PSOE. Otros socios, como el PNV, votará a favor. Consideran que con ello se volvería a la misma situación en el Código Penal que en el año 2015, cuando el PP endureció el delito. Este es el mensaje que mandaba a los populares en Radio Euskadi Aitor Esteban.
Lo que habría que decirle al PP es que él hace esa modificación porque lo que quería es, bueno, al final hacer la política que luego hizo también con el presidente Rajoy y después con el referéndum catalán, etcétera, etcétera, ¿no? Ir a castigar, o sea, no dialogar ante problemas políticos, sino ir a castigar.
O sea, das un golpe de Estado y lo que te acusan es de castigar a quien da el golpe de Estado. Es fantástico. Bueno, a pesar de la polémica y de la nueva discrepancia del gobierno con Podemos, un puro matiz, estaba visto que todos los socios voten a favor. Desde la oposición, algunas formaciones ponen sobre la mesa la posibilidad de que el PP presente una moción de censura. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que ya ha iniciado las conversaciones para este trámite.
Seguiremos con los contactos durante estos días, que ya hemos mantenido desde que anunciamos nuestra intención de seguir trabajando para la presentación de esta moción de censura, los contactos con distintas personas de la sociedad civil, con otros partidos políticos, pero la pregunta yo creo que es, ¿qué va a hacer el Partido Popular si finalmente nosotros, junto con otros diputados, proponemos un candidato independiente, un candidato con experiencia de gobierno y un candidato que exclusivamente se comprometa a la convocatoria inmediata de elecciones generales?
Los populares descartan por ahora, ya que consideran que esta reforma tendrá consecuencias en las urnas. Así lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Si ahora mismo Sánchez va a una moción de censura, lo único que van a hacer es armarse democráticamente, legitimarse. Un gatillazo de los constitucionalistas no sirve. Lo que sirve es la revolución de las urnas. Y sirve que el 28 de mayo en cada pueblo de este país va a haber unas urnas y hay que sacar a este Partido Socialista de Pedro Sánchez de las instituciones, pero todos a una.
Te recuerdo que esta reforma está dentro de la negociación de un paquete de medidas de desjudicialización, venden así, entre la Moncloa y el gobierno catalán. Se pretende modificar, entre otras, la ley para castigar con hasta 6 años los incumplimientos de la legislación laboral. Se introduce el nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, con castigos de hasta 3 años de presidio, y se retocan las mayorías para elegir magistrados del Tribunal Constitucional. Esto no tiene nada que ver con lo otro, pero da igual, lo meten de rondón. Hoy nos centramos en el capítulo de la malversación. ¿Cómo se va a producir la reforma? ¿A quién beneficia? Hoy hablamos de nuestro tema del día, de la reforma express de la malversación que el gobierno redacta con Esquerra. Primera duda sobre todo este lío. ¿Qué dice el actual Código Penal? Pues recoge que se trata de una infracción de apropiación indebida del dinero público o de una administración desleal de los bienes que lo componen. La actual ley, modificada por última vez hace 7 años con la reforma del Código Penal de 2015, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, endurecía las penas. Segundo, ¿cómo se sanciona en la actualidad? Ahora se condena con una pena de 2 a 6 años de prisión a la autoridad o funcionario que incurre en administración desleal del patrimonio público. El actual Código Penal plasma penas de 4 a 8 años de cárcel y de 10 a 20 de inhabilitación, dependiendo de si ha causado graves daños o entorpecimiento al servicio público o si el valor de los efectos apropiados es mayor de 50.000 euros. Y tercero, ¿qué propone ahora el Gobierno? Esquerra, en su enmienda, presentaba unas reformas para que quedaran fuera de la malversación los acusados del proceso. El PSOE propone una figura llamado desvío presupuestario irregular, que en su interpretación hará que los dirigentes del procés sí puedan ser castigados por este tipo de malversación, aunque en vez de tener una condena de hasta 6 años, bajarán a 4. Por tanto, si en la reforma de la sedición se baja la pena 2/3, de 15 a 5, aquí se baraja de 6 a 4. Esto tiene su cosa, ¿eh? Porque desde que fue el golpe del procés, aquel referéndum y demás, hasta las próximas elecciones, habrán pasado esos 4 años, ¿eh? Oriol Junqueras, dicho esto, pide más.
Este supuesto delito de malversación es claramente una injusticia. De hecho, no hubo nada de malversación. Nosotros no hicimos ninguna malversación. Por lo tanto, nuestra voluntad es eliminar eso que fue introducido de forma explícita para intentar perseguirnos.
De nuevo, y tras la reforma del delito de sedición, volvemos a hablar de cambiar y rebajar condenas otra vez en el Código Penal. Para hablar de ello, hemos llamado a José Antonio Tuero, primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, buenas noches, Ángel.
¿Qué es una enmienda transaccional y cómo es el proceso que tiene que llevarse a cabo para este tipo de reformas?
Pues es aquella que tiende a intentar alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas por los diferentes grupos parlamentarios y el texto original del articulado. Y se lleva a cabo por la vía, en este caso, por la vía de la enmienda a una proposición de ley de PSOE Podemos en lugar de un proyecto de ley emanado del gobierno. Uh-huh.
Con esta medida concreta, de 6 a 4 años, en esa modificación del Código Penal, ¿qué repercusión tiene? Eso es directamente una rebaja de pena, pero ¿qué repercusión concreta tiene?
Bueno, la repercusión concreta es que podría darse una revisión de la sentencia para los que estén condenados por delito de malversación y rebajar esa condena en base al principio de la retroactividad de la ley penal favorable.
O sea, salvando las distancias, lo que está ocurriendo con lo del solo sí es sí, pero ahora en clave política.
Exactamente lo mismo, Ángel, porque ten en cuenta que tanto el artículo 1 de la Constitución como el 2 del Código Penal establecen que cuando se modifica un texto penal, si es más favorable la nueva redacción, se ha de aplicar a los que hayan sido condenados con carácter previo. Por tanto, si se rebaja la pena de 6 a 4 años, la condena sería rebajada, no solo la condena de pena de prisión, sino también las penas accesorias, que son las que inhabilitan para poder presentarse a la reelección o a cargo político, vamos.
José Antonio, no sé si te estás moviendo o has movido un pelín el teléfono, pero se ha perdido un pelín la cobertura. A ver si intentamos fijarnos en un punto fijo, porfa. Digo, para pillar un buen
De acuerdo, no me he movido, pero...
Bueno, es igual.
Puedo moverme menos.
Nada, menos todavía, efectivamente. Desde el gobierno, abogado, desde el gobierno proponen una nueva medida llamada desvío presupuestario irregular. Claro, como si algún desvío presupuestario fuera regular. Pero, en fin, ¿en qué va a consistir esta nueva pena? Claro, si es desvío presupuestario es que ya lo estás desviando, ¿no?
pues irregular. Pues ya veremos
claro.
Articulado porque la enmienda no se ha hecho pública y yo conozco lo que se ha publicado por los medios de comunicación, pero no hay ningún texto. Esta enmienda que se hace por parte de PSOE Podemos no ha trascendido y no la he podido leer y no sé a qué se refieren concretamente con este desvío presupuestario irregular, pero la propia palabra lo dice, ¿no? Pues irregular.
Ya. En los casos que nos ocupan, estamos hablando muchos, Junqueras podría presentarse a las elecciones catalanas porque al rebajar el periodo de inhabilitación, tal, Puigdemont, al estar condenado por muchas más cosas, pero en el caso en que toda la malversación, podría volver. ¿Se sabe directamente a quiénes podría afectar con lo que ya sabemos que va a salir aprobado?
Bueno, en principio a Oriol Junqueras, que se le condenó a 3 años de cárcel por sedición en concurso medial con malversación, esa malversación, si finalmente... como en un principio parecía que se iba a quitar el elemento del ánimo de lucro, si se eliminase este requisito, se quitaría directamente la condena. Como al parecer, parece ser que no se va a retirar este ánimo de lucro y que se va a reducir la condena, se reduciría la pena de prisión, como he dicho antes, y también la pena accesoria de inhabilitación y, por tanto, podría presentarse a las elecciones. Esto en el caso de Junqueras. Y en el caso de Puigdemont, pues sería o bien... no se le podría condenar por este delito en caso de que se quitase lo del ánimo de lucro o en caso de rebaja de la pena obtendría muy previsiblemente una condena muy inferior a la que se le impuso en su día en la sentencia del proceso.
Claro, recordemos que Puigdemont no está juzgado, que está
claro, efectivamente.
Está huido de la justicia, interesante. Y una última cuestión, José Antonio. Uno de los motivos que Sánchez ha dado de esta medida es que es necesario europeizar la norma. ¿Es verdad?
Yo creo que no, porque además esta modificación del delito de malversación contraviene directamente la directiva 2017/1371 de la Unión Europea y las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Es decir, esta reforma de la malversación no homologaría nuestro Código Penal con el resto de la Unión Europea y, por el contrario, reduciría el número de conductas corruptas susceptibles de ser castigadas con penas de prisión e inhabilitación. Es decir, no veo yo que exista un interés de armonizar.
Ya. Imagino, yo no he estudiado Derecho, ni mucho menos penal, pero imagino que una norma básica del Derecho es no hacer leyes ad hoc, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pues nada, ahí lo dejo. José Antonio Tuero, primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias y suerte.
De nada, muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias, José Antonio. Chao. Como has podido ver, la polémica, primero con la derogación de la sedición, segundo con la rebaja de la malversación, se extiende y no entiende de siglas. Varios exministros y exaltos cargos socialistas, personalidades del mundo jurídico, académico, han firmado un manifiesto en el que rechazan los cambios que impuso el gobierno. El documento ha sido emitido por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición. Su presidente, Emilio Contreras, asegura en la tarde de COPE que se trata de una cesión ante los independentistas.
Desde el gobierno se dice que de lo que se trata es de desinflamar políticamente la tensión en Cataluña. No hay tal desinflamación, hay una cesión, porque los que hace 5 años protagonizaron un intento de separar a Cataluña de España por un procedimiento anticonstitucional han dicho que cuanto pueda lo van a repetir. Y lo que está ocurriendo ahora mismo es que se están levantando y eliminando los obstáculos penales que sancionaban el querer llevar a la práctica la independencia de Cataluña por márgenes ilegales.
Entre los 300 firmantes figuran 5 exministros, José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero, Julián García Vargas, César Antonio Molina. También exdiputados del PSOE como Nicolás Redondo Terreros, José María Mohedano. Este último afirmaba que se trata de un golpe contra la Constitución.
Con la supresión del delito de sedición y con una reforma que todavía no sabemos en qué consiste, lo que se facilita precisamente es se desprotege el Estado penalmente frente a atentados que atentan contra el orden constitucional y contra la lealtad constitucional. Y ya lo que ha dicho, me parece que fue Junqueras, que han conseguido bajar el precio para cuando lo vuelvan a intentar.
Si atendemos a la enmienda presentada por Esquerra, su propuesta de malversación no solo favorecería a los políticos implicados en el procés, sino que podría tener una repercusión directa en otros casos, por ejemplo, el de los ERE. Podría incluso beneficiar al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a puntito del indulto, pero nadie quiere firmarlo, y a los otros 8 exaltos cargos condenados a prisión por este caso. Quien se sabe a las mil maravillas todo lo relacionado con los ERE y con el resto de casos de corruptelas en Andalucía es Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla. Alberto, diré, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Pues aquí flipando, sinceramente, no tengo otro gerundio que poner, pero es que es lo que es. En el caso concreto de Griñán, y por lo que sabemos, o los otros acusados, ¿cómo se supone que podrían beneficiarse?
Pues se podrían beneficiar de manera contundente, la verdad. Bueno, ya sabemos, se ha comentado, los expertos además avisan constantemente de que una rebaja de un tipo penal se aplica con carácter retroactivo si beneficia al reo en este caso, ¿no? Bueno, pues teniendo claro esto, esta rebaja de la malversación dejaría a Griñán fuera del delito de prisión. Pues claro, en la transaccional que ha presentado el PSOE sobre la malversación, a la enmienda que antes había propuesto Esquerra Republicana, se dice que solo tendría pena de cárcel al funcionario que se sirva de esos caudales con ánimo de lucro propio o de terceros, siempre que sea para usos privados. En el caso de Griñán, alegando que el dinero iba a trabajadores de empresas o que él no ha tenido ningún lucro personal directo, luego hablaremos del indirecto,
claro.
Pues ya está, ya quedaría liberado de la cárcel.
¿Cuántos años llevas desde aquella foto de los langostinos hasta hoy? ¿Cuánto ha pasado?
Pues todo este caso saltó en el año 2009. Han pasado ya 14 años, ni más ni menos. Uh-huh. Todo, ya sabes que esto empieza con la grabación famosa en Mercasevilla, en el mercado de abastos de Sevilla, en la que unos empresarios quieren montar una escuela de hostelería y los responsables de Mercasevilla le piden una comisión en un maletín a cambio de que pueda la Junta desde Andalucía les dé el permiso para esa escuela de hostelería. Y en esa conversación hablan con absoluta claridad y sin ningún rubor de que además les puede conseguir un ERE en el momento que lo necesiten, porque ellos tienen a mano la palabra es literal, conseguidor. De los EDE en la Junta de Andalucía, de manera que este hombre te lleva a visitar a alguien que te valida el EDE y te facilita las pólizas de prejubilación.
Fantástico.
Pues así, y a partir de ahí 14 años ha tardado el caso.
¿Te cabe alguna duda, Alberto, te cabe alguna duda en estos 14 años de que se malversaron cientos y cientos de millones de euros?
según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha ratificado el Supremo, 680 millones de euros. Otros informes periciales durante el proceso hablan de casi 1.000 millones. Bueno, vamos a quedarnos con lo que judicialmente es ya una verdad incontrovertible, ¿no? Que son 680 millones de euros. Esto, desde el minuto uno que el caso salta, en este caso lo publicamos en ABC y empezamos a investigarlo, saltó a la instrucción judicial, en principio de la juez Mercedes Alaya, todos lo teníamos clarísimo, porque lo que se pone en duda, y aquí es donde está la clave del enriquecimiento directo o indirecto, es el sistema de reparto de ayudas absolutamente arbitrario, que impedía a las empresas de Andalucía acceder a ese sistema que había montado la Junta si no tenía conocimiento directo de algún cargo público que le llevase hasta la firma del acuerdo. No había publicación en boletín oficial, no había anuncios para presentarse a esas ayudas para hacer expedientes de regulación de empleo con pólizas de prejubilación, no había nada. Tenías que conocer a alguien en la Junta para que se te facilitase. ¿Y qué hacía la Junta con este sistema? Donde tenía un problema, un conflicto social en el territorio andaluz, cada miembro de ese territorio del partido decía, tenemos un problema, vamos a poner en Santana Motor o en muchas empresas de la Sierra Norte de Sevilla, y nos está creando un conflicto social. Llegaban, firmaban las pólizas de prejubilación y apagaban el conflicto social ya. Con dinero público que no salía a concurso.
Caramba.
Luego están los intrusos y todo eso, que en los que, por cierto, todos los intrusos que entran en esos ERE fraudulentamente pagados, todos, casualmente todos son militantes del partido, familiares de altos cargos, personal. Luego hay un beneficio indirecto porque creas un voto clientelar comprando la paz social, y medio directo porque la mayoría de los que se colaron en empresas en las que nunca habían trabajado y han cobrado una póliza eran personas vinculadas al partido.
Alberto, estamos hablando de los ERE y de esos 600 y pico millones oficialmente diagnosticados, pero luego está Invercaria, luego está UGT, luego sí, está claro. La FAFE, los ERE y, sí. Y sus mil y una variantes, ¿no?
Y sus derivadas, eso es, porque claro, el sistema de reparto del dinero se extendió a otro tipo de procedimiento, ¿no? Pues en el caso Invercaria, de los cursos de formación también, que es otra de las ramas que salen a partir del caso ERE, que ahí es donde está toda la trama que afecta a los sindicatos, ¿no? Pues claro, el dinero se repartía sin ningún control, sin ninguna fiscalización. De ahí que hablemos, en el caso de los ERE, en este caso, ya sea una sentencia firme, de malversación, que afecta a Griñán, porque además Griñán había sido consejero de Economía que daba validez a las transferencias de ese dinero a la agencia desde la que después se destinaba, insisto, sin concurso, sin publicidad, sin igualdad de condiciones para todos, a aquellos a los que les iba conviniendo.
¿Te atreves a hacer un vaticinio, Alberto? ¿Y ahora qué?
Pues es difícil, ¿no? Es difícil saber. Yo sinceramente creo que el indulto es una vía muy complicada para el gobierno, porque tendría mucha contestación social. No podemos olvidar que este gobierno llegó al poder la primera llegada al poder de Pedro Sánchez fue con una moción de censura denunciando la corrupción en el PP.
Yeah.
Y lo que está haciendo ahora es pasarle la mano a la corrupción en su partido, ¿no? Entonces eso socialmente cuesta mucho trabajo explicarlo bien. Ahora, por la vía de la rebaja de la malversación, es muy probable que Griñán acabe librándose de lo que le han impuesto los jueces en su condena.
Y encima Sánchez se evita la foto o el mero hecho de la firma, que eso ya es evitar muchísimo, muchísimo el marrón. En fin.
Exacto.
Alberto García Reyes, director ABC Sevilla, que te seguimos leyendo, compañero. Cuídate.
Muchas gracias, Ángel. Un abrazo.
Buenas noches.
Adiós.
Hoy hemos hablado del delito de malversación y la rebaja de condenas tras el acuerdo entre Gobierno Central y Gobierno de Cataluña al respecto. Una modificación ad hoc para los del procés, que a buen seguro va a beneficiar a otros. Una nueva cesión que sigue dando alas a los independentistas y que vuelve a demostrar que su sanchidad está dispuesto a todo.